Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título Hierbas, cizaña de infidelidades en el jardín del amor. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 27 al 30, entre otras escrituras como primera y segunda de Corintios. Entonces, pero comenzaremos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, en el verso 27. Primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, cuando venimos a ti, cuando hablamos contigo acerca de nuestra fidelidad, sabemos que tú eres fiel. También reconocemos, Padre Santo, de que somos infieles a veces. Padre Santo, somos seres caídos, redimidos por un Dios Santo. Padre Santo, nos sentimos tranquilos antes que lleguemos a este estudio de hoy, el pensar las hermosas promesas de tu palabra que dicen que aunque nosotros seamos infieles, tú siempre eres fiel. Padre Santo, venimos a las santas promesas que encontramos en tus palabras. Aún más, nosotros mismos nos ponemos en la presencia de un Dios fiel, que nos puede cambiar pacientemente y que nos perdona. Si acaso nosotros nos arrepentimos genuinamente, reconociendo que te agradamos con nuestro comportamiento. Y recibimos todo por gracia, no por obras, Padre Santo. Así que, por eso nosotros nos sentimos con descanso y somos fieles lo más posible. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estaba preparando el estudio de hoy, me encontré con este libro que estaba en mi librero, en mi oficina. Este es un pequeño libro llamado La solución para los pequeños problemas. O sea, cómo sobrevivir una escena trágica. Es algo muy útil, quizás, porque las palabras que ven aquí es, por ejemplo, ¿qué hacer? ¿Cómo escapar de un automóvil que se está hundiendo? ¿Cómo defendernos de un tiburón? No que acá en Nuevo México tengamos ese problema, pero ¿cómo escapar de un oso? ¿Cómo escapar de un león? ¿De un lagarto? ¿Cómo escapar de las abejas asesinas? ¿Cómo escapar de la persecución de un toro? Esta que se ve aquí es bien importante. ¿Cómo brincar de un edificio y caer en el basurero? Imagínense en caso que alguien quiera brincar a un basurero. ¿Cómo ayudar al nacimiento de un niño en un taxi? ¿Cómo poder aterrizar a un avión en una emergencia? Pero este me llamó la atención. ¿Cómo sobrevivir si tu paracaídas no se abre? Yo pensé, este artículo sí lo voy a leer. Y lo leí. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es que tenemos que asegurarnos de que reconocemos y recordamos todas estas instrucciones para la hora que te encuentres en esa situación peligrosa y comprometida. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? Cuando yo vi este libro, me llamó la atención, porque esto ilustra el punto que yo quiero presentar en el estudio de hoy. La información que este libro nos trae básicamente nos está diciendo que en todas y cada una de estas situaciones, siempre que estás haber memorizado qué hacer en una situación emergencia. Por ejemplo, si brincas de un avión en tu paracaídas, no vas a pensar, ¿qué decía el libro? ¿Qué decía el libro? Lo que te quiere decir aquí es que debe de ser algo que por naturaleza debes de actuar en esa emergencia. Reconoce lo que este libro te ha enseñado. En segundo lugar, muchos de estos principios, sabes bien que mucha gente se encuentra en estas situaciones comprometidas. Lo que estamos viendo aquí en el estudio de hoy, la información de que hablamos en verdad es qué reaccionar en un escenario raro, difícil, principalmente en la presencia de Dios como hijo de Dios. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Hace años, cuando aquella consejera llamada querida Abigail Van Buren escribió una sección en los periódicos y magazines, alguien le escribió y le dijo, querida Abby, quiero compartir con usted que tengo relaciones con dos mujeres. Por favor, dígame con cuál casarme, pero no quiero que me dé eso de lo que usted a veces dice que me hable de cosas de moralidades. Le contestó, estimado caballero, quiero que entienda que yo aconsejo de acuerdo a moralidades. Su problema necesita dirigirse con un veterinario. Entonces, nosotros los humanos, en la analogía que hemos leído en estos estudios, ya les dije que el fuego dentro de la chimenea es hermoso y seguro. También el libro de Cantar de los Cantares, Salomón, habla de su matrimonio, habla a su esposa en forma decorativa, en forma poético. Salomón vino a ser infiel a su esposa porque lo que escribió en el libro de Cantar de los Cantares lo dirigió a su primera esposa después de tener las 699 otras esposas que tuvo. Quizás tú me escuchas, no tienes problema en este área y tú puedes decir, esto no tiene nada que ver conmigo, nunca he caído en ese tipo de pecado, yo tengo un matrimonio ideal. Pero quiero que oigas y escuches este consejo los consejos que hoy vas a oír para que te prevengas. La Biblia nos dice que a los que piensen que están fuertes, vean que no caigan. Así el que piense estar firme, mire que no caiga. A lo mejor una persona ya que me está escuchando ya tiene una relación ilícita fuera del matrimonio. Entonces, quizás tú me estás viendo en una forma arrogante, como decir, una sola persona no me satisface a mí. Oí la historia de un locutor, un representante de entrevistar personas famosas, y el representante le hizo la pregunta a la persona que tenía como visitante aquella tarde acerca de que él era una persona que había hecho muchos actos románticos en diversas películas. Le dijo, ¿qué es lo que hace una persona ser un amante modelo? Aquel locutor esperaba una reunión respuesta de macho, pero el actor le contestó, la verdad es que un gran amante es el que puede satisfacer a su esposa toda su vida y disfrutar de una mujer, de una sola mujer, por una larga vida. Un hombre cree que es romántico porque puede ir de mujer en mujer. Cualquier perro puede hacer eso. El texto que hoy tenemos frente a nosotros es Mateo 5:27. En el Sermón del Monte, nuestro Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí habla de infierno. Aquí aparece una palabra que tenemos que notar. Al principio, Jesús comenzó a decir, codiciar. Esa es la batalla, la codicia. Quiero que entendamos lo que Jesús quiso decir. Esta palabra que dice, el que mira a una mujer quiere decir en el original, en el griego original, pitzomejo, un deseo fuerte, una codicia fuerte. La Biblia utiliza esta palabra para diferentes expresiones, también como para desear algo fuertemente. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Lucas dice que un grupo de personas deseaban ver a Jesús. La palabra pitzomejo aparece ahí. Es una palabra de anhelar. Anhelamos ver a Jesús. Es algo hermoso. También en el capítulo 22 de Lucas, Jesús dice que deseaba, anhelaba tener la Pascua con sus discípulos. 1 Timoteo capítulo 3 y verso 1 dice, el hombre que desea obispado anhela una buena posición, desea ser supervisor y desea algo muy bueno. Esta palabra también se puede utilizar para desear algo que puede ser malo. 1 Corintios capítulo 10 dice que los hijos de Israel tenían deseo de cosas malignas. Y aquí se traduce también como codicia. Seamos honestos. Estar o continuar puro sexualmente en nuestros tiempos es difícil, porque donde quiera que volteemos nuestro rostro, vemos de retratos todo el día acerca de, principalmente en la televisión, en la radio, oímos anuncios de que algo nos anuncia que quieren que vayamos a comprar, pero nos muestran algo sexual. Las encuestas muestran que una hora de televisión nos están haciendo la implicación de que la vida sexual, libertinaje, es normal. Con todo eso vamos a las tiendas y encontramos magazines pornográficos, cantos o canciones del mundo que nos hablan de que el sexo libre es normal cuando en verdad es basura. C.S. Lewis escribió y estaba correcto cuando dijo, la castidad es la virtud más impopular entre los humanos. Yo estaba en Israel hace algún tiempo y me encontré con un hombre inglés que venía de Inglaterra y fue muy honesto cuando yo le testificaba. Me dijo, dígame decirle claramente, yo no quiero abandonar mi vida sexual, por eso no quiero ser cristiano. Yo le dije, Dios no te está pidiendo que abandones tu sexualidad. Dios te está pidiendo que dejes que Él controle tu actividad sexual. Dios lo inventó, mi amigo. Fue idea de Dios. Así que lo que Dios nos dio, se lo tenemos que entregar a Él para que Él nos guíe y que todo quede hermoso. Oí el caso de una muchacha muy hermosa que apenas pasaba por su escuela superior y estaba presentando razones por qué se iba a guardar virgen hasta el matrimonio y dijo, cuando tenemos novio o novia, damos flores, dulces, cuando nos comprometemos, damos diamantes, cuando nos casamos, nos damos nosotros mismos. Y yo me quiero conservar para darle a mi esposo lo más precioso que yo tengo, al hombre con que me voy a casar, entregarme yo misma en una forma virgen. Vamos a regresar a ver Mateo 5, 27 al 30 para encontrar cuatro verdades, cuatro principios. La primera es la más evidente. Codicia es un problema considerable. Debemos de poner atención a esto. Siempre ha sido la codicia algo de que debemos de considerar. Porque Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometeráis adulterio. Oíste. ¿Cuántos años había que se había escrito los 10 mandamientos? 1400 años. Donde el mandamiento número 7 que dice, no adulterarás, escrito 1400 años antes de Cristo. Así que lo que estamos viendo aquí es una situación que era ya un problema 1400 años antes. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Así que siempre ha sido un problema mayor. Por eso es que Dios lo puso en los primeros 10 mandamientos. Entonces, ¿recuerdan qué era el castigo para las personas que violaban este mandamiento número 7? Los apedreaban de muerte. Imagínense si este mandamiento estuviera vigente en nuestros días. Te ríes porque estás pensando que habría montones de piedras por donde quiera. Eso es lo que habría. Así que ha sido un problema difícil. Los hijos de Israel, cuando vinieron a la tierra prometida, confrontaron un sistema religioso que adoraban al dios Baal y al dios Astaroth, que eran los dioses que adoraban en la tierra prometida. Se dieron cuenta que aquellos habitantes adoraban a Dios con actos sexuales, aún bajo los árboles. donde los hijos de Israel vinieron para habitar la tierra prometida. Así que era un problema que confrontaron los hijos de Israel. Y luego un poco más cerca al Nuevo Testamento, cuando la cultura greco-romana se estableció. Los griegos veían el acto sexual como una función biológica, no veían ninguna inmoralidad. Hace algunos meses que yo estaba en Corinto, y ahí, en esta ciudad de Corinto, cuando ves una loma donde estaba un templo que se llamaba el Templo de Afrodita, y la historia dice que por lo menos un tanto como 1,000 sacerdotisas venían cada tarde para llevarse a los hombres y de esa forma adorar a Dios. Ellos no veían ningún problema. Era un sistema pecaminoso religioso. Y tenían un dicho que decían en griego, corintiando o corinteado, dando a entender que no querían mencionar el acto sexual, sino se referían al acto sexual como corintiando. O sea, era una actividad cochina. Fue las palabras que utilizaban ellos. Los griegos aún inventaron también una palabra para referirse a esta actividad sexual, eros. De ahí viene el término erótico. Tenemos que entender que esa palabra significa obtener. La idea es obtener algo para poder satisfacer cada persona sus propios deseos pecaminosos. Esto era y lo es un problema considerable. Recordemos a Sansón, al rey David y a su hijo Absalón. Aún José fue tentado en este departamento. Porque es un problema considerable, quiero hacer varias afirmaciones en el estudio de hoy. En primer lugar, todos somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Por eso es que esta tragedia nos atrapa, porque somos seres sexuales, humanos y sexuales. Parte de nuestra humanidad, de nuestra sexualidad, Dios nos creó, porque en Génesis dice que Dios nos creó hembra y macho. Los ángeles no tienen sexo, por eso no tienen que preocuparse. En tercer lugar, nosotros. En segundo lugar, es problema en la oscuridad. En tercer lugar, es la codicia, es consecuencias y problemas que el diablo quiere engañarnos. De esta forma, la Biblia nos habla de la doctrina de la castidad, donde dice, el humano es un ser caído, porque somos tentados en todos, incluyendo en la sexualidad. El doctor Vincent Murval escribió diciendo, en los ojos de Dios, yo supongo que todos somos desviados sexualmente. Yo dudo que no haya persona que no haya tenido esa tentación sexual en su vida. Es lo que él escribió. Entonces, no hay ni siquiera uno, no hay ninguno, solamente el único Señor Jesucristo que no pecó sexualmente. Por eso que tú no puedes decir, yo estoy muy limpio. Eso es un problema considerable, porque la industria de pornografía en nuestra nación es una industria de 10 millones de dólares por año. Y eso, codicia, nos lleva al adulterio y por eso es que es un problema muy serio. Uno de cada 10 matrimonios que fracasan mencionan que la raíz de su fracaso fue la codicia. Ha sido y lo es y continúa siendo hasta los días de hoy. Por eso es que ese problema está a un nivel muy alto en nuestros días. Por toda nuestra actividad en nuestra sociedad. No solamente es un problema que se debe considerar, pero también es un problema, desde el principio, un problema en secreto. Porque la persona que peca en este pecado de codicia lo hace en secreto. Todo lo hace en su mente. Codiciar siempre es el padre de nuestras obras. El corazón es el campo donde se cultiva ese tipo de codicia. Notemos en el verso 28 de Mateo 5. Pero yo os digo que cualquiera que mira. Así que los que estaban oyendo pensaron, bueno, nosotros no hemos cometido ese acto de sexualidad, así que no tenemos problema con eso. Por eso Jesús se dirigió a su corazón cuando les dijo: oíste que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Notemos algo en este texto. Jesús está dirigiéndose a los hombres, porque los hombres siempre codician a la mujer. ¿Por qué es que Jesús se dirigió a los hombres? La razón es que los hombres somos los ofensores principales. No somos los únicos que ofendemos, lo entendemos bien. Porque una mujer puede codiciar a otra mujer, o un hombre puede codiciar a otro hombre. Un hombre puede codiciar a la mujer, y una mujer puede codiciar a un hombre. Así que ese es lo que predomina en nuestros días, en nuestra sociedad. Oí también de un libro que se vendió, mucho, mucho más en derredor del mundo, que vendió como 40 millones de libros en 50 países. Un libro que se ha vendido más que ningún otro libro en la historia. Este libro se le llama Sombras Grises. Ese expone actos sexuales tan explícitos que convence las mentes de todos, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. Y las gentes que leen ese libro quedan adictos a ese libro. 50 países, Sombras Grises. Así que aquí Jesús está hablando acerca de la tentación. ¿Quién puede evitar la tentación? Jesús no está condenando la tentación. ¿Qué hacer con lo que hacemos con la tentación? Cuando dice el texto, cualquiera que mira a una mujer, cualquiera que mira. Esto no quiere decir que una persona vea a una mujer, es parte de la naturaleza, porque vamos caminando y vamos viendo los unos a los otros, pero notemos, continúas viendo, mirando, conduciendo, fascinando, imaginándote en lo que quiere decir cualquiera que mira. Ahora veremos, la codicia trae consecuencias, pero la codicia se puede controlar. Por ejemplo, veamos al rey David cuando él vio a aquella mujer que se estaba bañando en la azotea de su casa, quizás desnuda, sin ropa. Naturalmente que él estaba viendo la ciudad, de repente sus ojos se encontraron con aquella mujer. No pecó cuando la vio. Cuando pecó fue cuando él comenzó a codiciarla, a fantasearse, a imaginarse. Ahí comenzó su acto de adulterio. En algunos círculos psicológicamente creen que la pornografía no causa daño. A mí no me hace nada, yo soy fuerte. Eso es algo que lo más está tomando lugar en mi mente. Los expertos te van a decir que te vas a dañar. De acuerdo con una encuesta que se llama Psicología de Hoy, dice que esas químicas que tenemos en nuestro cerebro continúan saltando, brincando en nuestro cerebro y cambian el sistema nervioso a punto que te conduce, y te vienes a ser adicto de esas figuras y la persona se siente frustrada, desesperada. La mente es el campo de batallas donde se gana o se pierde la guerra. Así que muchos dicen, yo nomás estoy admirando la creación de Dios en esa mujer. ¿Ah, sí? Qué fácil, ¿verdad? Yo no creo que un hombre mira a los árboles de esa manera. Mira un árbol y dice, qué hermosa creación de Dios. Qué hermoso color tiene ese árbol. Qué hermosas ramas tiene ese árbol. O qué raíces. Oí de un taxista que le decía a su pasajero, un taxista que se queda viendo a las mujeres de la banqueta, va a chocar su automóvil, se va a quedar sin automóvil, yo te digo, va a perder más que su automóvil. El verso 28 nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí vemos que Jesús nos está previniendo de que dañes tu ojo. Cuando tú ves algo, ese algo que tú viste te va a causar un problema mayor más tarde en tu vida. Podemos ver la comparación que Jesús hizo de el daño mayor a un daño menor. Si tu ojo derecho te causa pecado, ya que el pecado es lo mayor, Jesús dijo, puede ser que vas a ir a dar al infierno si no te arrepientes. Comparamos al otro daño más menor de que te cortes el ojo y te quedes un ojo. Aquí estamos hablando de un daño, un problema consecuente. Problemas que traen consecuencia dolorosos. Te va a dañar espiritualmente. Vas a perder tu paz con Dios. Vas a perder tu comunión con Dios. ¿Qué algo más peor te puede suceder? Si ese es tu estilo de vida y de que ese es tu estilo de vida y no te arrepientes, esto te va a llevar al infierno. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6. No saben que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni los fornicarios, idólatras, fornicarios, ni los sodomitas heredarán el reino de Dios. Es lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6 y verso 9 en adelante. Este es un pecado que son verdades que nadie puede negar. Te pueden dañar espiritualmente. En segundo lugar, te puede dañar físicamente. Por ejemplo, esas enfermedades transmitidas sexualmente, gonorrea, sífilis, el SIDA. Recordemos en capítulo 5 de Proverbios, Salomón previene a su hijo diciéndole, retírate de la inmoralidad y dándole a entender, cuando tú te revuelves con una mujer sucia, te va a consumir, te va a enfermar y vas a morir espiritual y físicamente. En tercer lugar, puedes recibir daños emocionalmente. Vas a sufrir ansiedades por las actividades sexuales que ha realizado fuera del matrimonio o ilícitamente. Toda esa culpabilidad que vas a llevar es un daño emocional que te vas a sentir incómodo. He hablado con gentes que aceptan que están teniendo relaciones ilícitas sexuales. Algunos se han atrevido a decirme, soy casado y estoy teniendo relaciones ilícitas con otra persona fuera del matrimonio, así que lo que estoy pensando es separarme de mi esposo o esposa y casarme con esta segunda persona y de ahí para allá continuar limpio, nada más con él. Entonces yo te digo, qué equivocado o equivocada estás por esa relación amorosa ilícita que estás teniendo. Tú dices y crees que vas a continuar limpio, yo te digo, estás decepcionado, estás confundido, porque el problema que te vas a meter va a ser peor que el que ahora te encuentras. Eso es lo que aumentan las estadísticas. En cuarto lugar, te puedes dañar en tu relación, tu familia, tu cónyuge, tus hijos. Tu familia va a perderte la confianza porque sabe que no has podido cumplir tu promesa matrimonial. Veamos al rey David. Después de todo aquel escenario pecaminoso, que tuvo una relación con una mujer casada, la esposa de un hombre, Urías el Heteo. David, los hijos de David cayeron en pecados más cochinos y lo supo su padre. Por ejemplo, oímos que el hijo de David, llamado Amnán o algo así, Amnán, la escritura nos dice que este hijo llamado Amnán violó sexualmente a su media hermana y el otro hijo, Natán, tuvo relaciones sexuales en la azotea del palacio a la luz de toda la ciudad con las concubinas del rey David. En quinto lugar, puedes quedar dañado tu testimonio en la iglesia. Si tú eres creyente, si tú eres creyente, vas a dañar la iglesia. La iglesia sufre porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre, así la iglesia. Todo cristiano obediente refuerza la iglesia y todo cristiano desobediente debilita la iglesia. Ahora, también le estorbas a que los incrédulos vengan y acepten al Señor Jesucristo porque saben que tú eres cristiano y te ven ese estilo de vida, van a pensar, ¿qué diferencia hay entre si yo soy pecaminoso y este cristiano que yo conozco vive más pecaminoso que yo? Cuando el rey David confesó en el Salmo 51, dice, a ti y solamente a ti, contra ti he pecado y he dado oportunidad a los incrédulos y les he sido estorbo de que vengan y te alaben y te adoren, oh Dios del cielo. Con todo y que las películas que hacen en Hollywood nos dicen que nos debemos de fantasear con esos hermosos actos según ellos, yo te digo, el resto de tu vida lo vas a pagar, porque el sexo es lo más caro en tu vida. Porque la actividad sexual ilícita desagrada en el corazón de Dios. Dios casi siempre es la última persona que la persona considera que ofende cuando tiene esas relaciones sexuales ilícitas. Como ya mencionamos, el rey David escribió en Salmo 51, contra ti y solamente a ti he ofendido, contra ti he cometido esta iniquidad. En otras palabras, el rey David se da cuenta que dañó a todos los que han oído de su actividad ilícita. William Barclay escribió, dijo, el pecado es un crimen, no contra la ley, sino contra el amor de Dios. Aquí quebrantamos no tanto la ley civil, sino la ley de Dios. Quebrantamos el corazón de Dios. La impureza comienza y ofende primeramente a Dios. Así que la codicia es un problema considerable, porque comienza en la mente, en el corazón. Es un problema que trae consecuencias dolorosas. Lo más peor es un problema que podemos codiciar. En el verso 29 nos vemos algo muy hermoso. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando tú lees estos textos de que hablan de infierno, estás pensando, ¿sacarme un ojo? ¿Cortarme la mano? Eso se ve grosero. Eso es lo que el escritor quiere que entiendas, que eso es grosero. Eso es lo que quiere el escritor que entendamos. Debe de tener un efecto de que eso es cochino, asqueroso. Eso es lo que el escritor quiere que entendamos, que esto es asqueroso. Eso es. Estos versos que acabamos de leer son algo que tenemos que entender y tomarlos literalmente. Voy a explicarles qué quiere decir con sacar el ojo o cortarte la mano. Porque si los cristianos hubiéramos tomado estos textos literalmente, habría muchos cristianos ciegos y sin mano derecha. El significado aquí es, Jesús está hablando de nuestro corazón, porque dice que el pecado comienza en el corazón. Tú podrás decir en este momento, yo nunca he cometido ese acto sexual con ninguna mujer o con ningún hombre. Jesús no se refiere al acto. Jesús se refiere a lo que ves, a lo que tocas con la mano derecha. Así que es el daño que Jesús refiere. Si yo me saco el ojo derecho, así que me queda el ojo izquierdo y voy a continuar viendo, codiciando. Y si perdiera los dos ojos, todavía me queda mi mente por todo lo que ya vi en mi vida. Yo he platicado con gentes que están totalmente ciegos y expresan claramente de que en su mente continúan codiciando lo que ya vieron en su vida. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que te saques el ojo derecho o tu mano derecha? Así que el lado derecho entre los judíos de aquellos días siempre se consideraba lo mejor, lo más fuerte. Por eso es que Jesús, traten en forma drástica con esos pecados para que no sufran esas horribles consecuencias el resto de sus vidas. Desháganse de toda esa cochinada, córtenlo, sepárense. Huyan. Martín Lutero dijo que no puedes detener los pájaros que hagan nidos en tu cabeza, pero sí puedes evitar. No puedes detener los que vuelen de lado de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos sobre tu cabeza. Simplemente quemando puentes y o reconstruyendo puentes. En otras palabras, algunos puentes los tienes que quemar para que no regreses allá donde has participado de tu vida pecaminosa. Quema esas tentaciones. Si tú vas a una tienda y sabes que hay magazines pornográficos, no te arrimes ahí. Acuérdate, no debes de estar ahí. Ni siquiera te arrimes a donde están esos libros pornográficos. Si en tu televisión tienes programas pornográficos, no prendas esa televisión. Job dijo, he hecho pacto con mis ojos. Ahora yo te pregunto, ¿has hecho pactos con tus ojos? Así que no debes ni de ver los cuerpos de esas mujeres jóvenes. Cuando hablas con alguien que es del sexo opuesto, por favor, habla con esa persona frente a frente, con los ojos bien abiertos, sin tocar su cuerpo. Oí el caso de un matrimonio que estaban en el supermercado y pasó una mujer joven con un cuerpo modelo. Aquel hombre comenzó a verla, continuó viéndola hasta que se perdió entre la gente, hasta que su esposa, aún sin verlo, le dijo, ¿vale la pena en el problema en que te has metido? Imagínense lo que estaba dándole a entender a su esposo. Así que haz un pacto con tus ojos para tu beneficio y el beneficio de tu matrimonio. Así que quema ese tipo de puentes, tentaciones. Si estás casado y tienes un problema de que alguien te hace sentir bien, sepárate. Sepárate de esa amistad. Quiebra esa amistad con esa persona que te sientes atraído. Tú dirás, oh, me siento tan a gusto con esa persona. Ahora yo te digo, sepárate. Recordemos el caso de José, cuando la esposa de Potifar lo quiso presionar que fuera a la cama con ella. ¿Qué dijo José? No dijo nada, simplemente huyó, corrió de aquella casa sin ropa, continuó corriendo. No se quedó pensando darle una explicación. A lo mejor debo de explicarle por qué no acepto su invitación. José huyó, así tú también, huye. Así que conserva una buena distancia entre tú y las personas que te atraen y la tecnología. Por ejemplo, hay películas en la televisión que no debes de ver o en la internet. Busca un compañero, compañera, que sea tu persona de responsabilidad, lo que le vas a compartir para que te reprenda. Así que quema esos puentes. No le des la dirección al diablo. La Biblia dice que huyas de la tentación. Yo te diría, añadimos a esto, huye de la tentación y no le des a Satanás tu remite. No le digas, aquí está mi dirección, aquí nos vemos la próxima semana a la misma hora, sino huye, olvídate de aquella persona que te sientes que te atrae. También te va a ayudar mucho que tengas una persona responsable, una persona a la cual le vas a presentar cuentas. Cuando tú te sientes en una debilidad, ve y platica con tu amigo, tu amiga, y dile, pasé por esta situación pecaminosa, sentí la tentación, las tentaciones, y espera que tu compañero o compañera te reprenda. Así que oí la historia de cuatro predicadores de que se reunieron para confesar, según ellos, confesando sus debilidades, su alma descansa. El primero dijo, yo tengo problema de ir a las películas y yo sé que en mi iglesia no lo permitimos, pero yo a escondidas me voy a las películas, simple, y voy a ver esas películas. Y el otro compañero dijo, bueno, Yo, mi problema es que me gusta esconderme y beberme algunas cuantas cervecitas de vez en cuando. Y el otro dijo que fumaba. Pero el predicador número 4 no decía nada. Le preguntaron, díganos usted qué es su problema. Dijo, bueno, yo mi problema es el chisme y estoy desesperado salir de aquí. Ya sabrá lo que va a pasar. Asegúrate que no hay nadie contigo que es chismoso, sino que la persona que tú le vas a confiar tus problemas, se la vas a confiar con confianza y te va a dar consejos sólidos y va a ayudarte a salirte de tu problema pecaminoso, de tus tentaciones. En segundo lugar, construye puentes afectuosos con tu cónyuge. No solamente yo he descubierto que un techo que se está goteando llega a romperse. Así que habla con tu esposa, háblale de tu pacto, escríbele una carta, no una carta electrónica, una carta en papel. Busca papel y lápiz y escribe con tu propia mano y explícale cómo te sentías de recién casado, cómo te sentías cuando eran novios y reafirma tu compromiso conyugal con tu cónyuge también. Yo le añadiría esto. Comprométanse el uno al otro a satisfacer sus necesidades físicas el uno con el otro. 1 Corintios 7 dice Pablo, no os separéis el uno del otro a menos que de mutuo acuerdo tomen tiempo para la oración, para ir a la presencia de Dios. Y así, después de esto, deben de unirse una vez más, para que así Satanás no los tiente por falta de sus incontinencias. Un consejo sólido y práctico del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 7. Voy a concluir con una ilustración. Leí un artículo en un magazine de que un problema que sucede cada año en el estado de Illinois en los Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales, cada año mueren como 1,700 venados atropellados en las carreteras del estado de Illinois. Yo pensé, es un problema muy grande, muy grande. 1,700 venados, porque dice este artículo que la mayoría de estos venados son atropellados en el otoño, como por el mes de noviembre. Los venados se concentran exclusivamente en la reproducción, o sea, actividad reproductiva. Es que están menos preocupados por el tráfico porque están concentrándose en la actividad de reproducción. Cuando yo leí ese artículo pensé, ¿qué similaridad hay entre los venados y los humanos? Porque se preocupan por sus actividades carnales cuando se dirigen a las actividades sexuales. No, la señora Abigail Van Buren estaba muy correcta cuando dijo que la diferencia entre el humano y el animal es que nosotros somos gentes morales. Nosotros debemos de vivir con moralidad, como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Así que Dios nos pone frente a nosotros todo lo necesario para que nos protejamos, quedemos protegidos de toda esa malignidad y nos comportemos como hijos de Dios. Así, vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, hemos estado considerando como humanos esta actividad tan hermosa cual llamamos actividad sexual. La codicia es algo que no debemos de considerar en nuestros pensamientos. Hoy, esa obsesión, ese deseo sexual, sabemos que mata a los humanos, mata a la gente. Hemos descubierto, Padre Santo, cuando hemos leído tus sagradas escrituras, que la codicia sexual es como el cáncer en un cuerpo humano. Padre Santo, ayúdanos para poder ver y poder entender y comprender lo hermoso y sagrado que es el acto, pero qué maligno es para nuestras almas. Padre Santo, ayúdanos para poder tratar, erradicar de nuestro corazón, de nuestra mente, que no venga a ser un problema. Para de esta forma poder continuar en tu presencia con estas hermosas relaciones matrimoniales, relaciones familiares, relaciones cristianas con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros hermanos cristianos, así que nuestros corazones no sean el campo de batalla donde lucha nuestro pensamiento batiéndose con el pecado. Padre Santo, hemos visto diferentes escenarios. Suponemos que mucha gente que nos está escuchando, gente que nos está escuchando, Padre Santo, que necesita tu ayuda, necesita tu protección. Sé con ellos, Padre Santo. Protégelos, ayúdalos a que no sean llevados a ese horrible pecado que tanto te ofende, oh Padre Santo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.